Es sábado 5 de noviembre, vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes. Y para ello contamos con alguien que sabe más que nadie sobre estos temas, como es nuestro experto José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿qué tal? Encantadísimo de estar aquí.
Pues muy bien,
en The Night.
Ya noviembre, ¿eh? Dentro de nada nos
Madre
estamos
mía.
Comiendo el turrón, amigo mío.
Pues no queda nada, yo espero no comer mucho. Porque luego me resiento sobre todo la panza.
Y tanto que
se resaltan los botones.
Se resiente la panza.
Vamos, que me voy a poner la camisa y bueno, parece una artillería ahí.
Ay,
los botones, qué peligro.
Qué peligro tiene la Navidad, sin
sí,
duda.
Sí, ya se ven en el supermercado de todas formas desde hace un mes, por lo menos.
Desde hace tiempo, sí. Y qué rico. Sí. Bueno,
qué rico
en
está
fin,
todo.
Sí, antes de empezar, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y vamos a hablar de una que significa hacer algo improvisadamente y sin saber cuál es su resultado, es decir, hacer algo a voleo.
Fíjate, sí, la verdad es que esta expresión no solo se usa para advertir de que algo se ha realizado de manera improvisada, porque también se usa, fíjate, para referirse a aquello que se hace sin ninguna organización, sin ningún criterio o planteamiento alguno. Hay que decirlo, bueno, pues el término proviene, fíjate, del mundo rural, Rosa, ¿qué no diría? Concretamente de la agricultura y en el momento en el que los campesinos debían sembrar sus campos. ¿Qué pasa? Que en lugar de ir enterrando las semillas ordenadamente, como se hace ahora, lo que hacía era coger los granos a puñados, los lanzaba al aire para que cayeran pues completamente dispersos sobre la tierra y brotara el cereal en aquel lugar sin tener ningún miramiento de dónde había caído, ¿no? O sea, aboleó completamente, como se dice. Pues eso era bolear la acción y solía utilizarse pues para esto, para la siembra de cereales, y de ahí aboleo.
Ah, mira qué bien, bolear el grano,
claro,
¿no?
Claro,
las semillas.
Para que volara y cayera donde fuera, ¿no?
Pues una explicación muy interesante, sin
sí.
duda, José.
Sí que lo es.
Bueno, hoy vamos hasta un lugar que nos encanta, como es la ciudad de la luz, París, olala. Bueno, lo de la luz o del misterio que se relaciona más con la oscuridad, ¿no?
Sí, es cierto. La verdad es que París es uno de los lugares más visitados del mundo, como todo el mundo sabe. Y claro, pues tanta belleza y tanta historia, pues trae aparejados sucesos, misterios, leyendas de todo tipo. ¿Y qué es lo que vamos a dilucidar en este momento?
Pues qué ganas. Vamos a comenzar en el lugar. Yo poco. Estoy ahora aprendiendo un poquito más con mi hijo, pero yo nunca estudié francés.
Ah, mais oui. ¿Tu hijo habla francés?
Sí. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? En el lugar más emblemático de la capital francesa, sin ninguna duda. Bueno, estás Vanessa Paradis, no me lo puedo creer.
Me encanta Vanessa Paradis.
Vamos a tratar los misterios de la Torre Eiffel, ¿eh? Uno tiene que ver con su forma,
sí,
José.
Sí, Rosa, porque ciertas creencias nos llevan a suponer que la Torre Eiffel tiene forma de A en homenaje a una mujer que le gustaba a Gustave Eiffel, que se habría enamorado y cuyo nombre empezaba por A. Y aunque otras afirman que el ingeniero deseaba representar, fíjate, un liguero al revés.
Bueno, pero es que hay una curiosidad más sobre la Torre Eiffel. Y se trata de esa historia de un búnker secreto que hay en esta intrincada construcción metálica, José.
Sí, Rosa, bueno, te voy a decir que esta canción me la ponía mi profesora de francés, el instituto, por eso le he puesto.
Yo no tengo ni idea de esta canción,
bueno, pues sí, Indochine, un grupo. Bueno, pues este escondite secreto, con varios pasillos, una ruta de evacuación hacia el río Sena, se usaba desde la Primera Guerra Mundial como refugio militar y sala de comunicación del ejército francés, y está ubicada en el subsuelo, bajo la base de la torre, a una profundidad que no está muy bien determinada, pero bastante oculto. La torre además cuenta con otras instalaciones subterráneas que solo se pueden visitar con recorridos guiados, como parte del búnker, que se usa como almacén, la sala de máquinas, la chimenea de ladrillo rojo, que lleva en pie desde la construcción de la torre y que está escondida entre unos arbustos al borde de un pequeño estanque junto al pilar oeste y que muy poca gente conoce.
No tenía ni idea yo de todas estas cosas
secretas
que esconde la Torre Eiffel.
La Torre Eiffel, nosotros subimos, la vemos y se acabó. Pues todo eso está alrededor de ella.
Bueno, pues muy interesante todo lo que tiene que ver con la Torre Eiffel. Nos pasaríamos todo el tiempo hablando de sus curiosidades y misterios a los que podemos volver en cualquier momento,
cuando
José.
Cuando quieras, volvemos, ya está.
Pero vamos a terrenos más lúgubres y menos amables. Porque nos vamos a situar en el París de mediados del siglo XVII para hablar de una mujer terrorífica. La llamaban La Boisson.
Ah, mira, que bien lo dices, pero si he dicho entonces ya creo que sería francés.
Pero su nombre real era...
Catherine de Sage.
Muy bien.
Que tampoco es fácil decirlo, ¿eh? Porque realmente no es de origen francés. Bueno.
¿Y quién es esta señora?
Pues fíjate que en la Francia del Rey Sol, de Luis XIV, bueno, se vivió fíjate, uno de los episodios más oscuros de la historia de la brujería. De hecho, el hecho fue definido como el asunto de los venenos, fíjate. De Catherine de Sage, nacida en Francia en 1640, poco o nada se sabe sobre los orígenes, solo que se casó con un joyero. Tuvieron una hija que se llama Marie-Marguerite. Bueno, pues parece ser que Catherine inició sus actividades como curandera tras la ruina de la joyería de su marido. Bueno, pues empezó a leer el futuro en las manos, pero la fama de esta mujer se extendió pues a través de unos sortilegios en brujos que parecían surtir el efecto deseado. De hecho, sus conocimientos de brujería, de hierbas, de medicina, de ungüentos, le hicieron muy famoso hasta el punto de que un montón de mujeres y hombres acudían diariamente, fíjate. En petición de ayuda. Bueno, sus métodos derivaron de repente en extrañas fórmulas que hacían desaparecer, fíjate, en incomprensibles circunstancias a aquellos que amargaban la vida de sus clientas, sobre todo de clientas, porque las mujeres de la alta nobleza eran las clientas principales de esta mujer de la Boisson, de la que hablamos.
Bueno, pero esta mujer no era un caso aislado en la Francia del siglo XVII. Las misteriosas muertes por envenenamiento o por intoxicación que se sucedían en París en aquellos tiempos hicieron sospechar a la policía de que aquello no podía ser obra de una sola persona ni fruto de la casualidad, José.
Para nada, Rosa. De hecho, el 8 de marzo de 1679, hay que decir que Luis XIV ordenaba la creación, fíjate, de una corte especial que intentara pues un poco dilucidar aquellos supuestos y extraños crímenes. Bueno, tras unas cuantas detenciones, le tocó el turno a la Boisson. En 1679 asistió a la misa del domingo y luego fue detenida. Bueno, pues el detective Lagain, que era el que lo llevaba, sospechó de ella al encontrar en su casa pues un pequeño pabellón con paredes tapizadas de negros, un altar decorado con una cruz y unas velas negras. Bueno, la detención de Catherine, junto con Marie Vos y Adam Curet, daría un giro a la investigación, y se le acusó pues unos a otros. Bueno, confesaron al final haber hecho abortar, fíjate, un montón de mujeres, envenenado por encargo a distintas personas, haber practicado magia negra, bueno, organizado ritos satánicos, misas sacrílegas, de todo, Rosa. Bueno, pues durante pues la verdad es que fue tremendo el suceso, sí.
Ya, pero todo este proceso, durante todo este proceso de Catherine, nombres cercanos a la corte del rey provocaron aún más problemas a los investigadores.
Sí, porque uno de esos nombres era la favorita del rey, digamos que la amante, Madame de Montespan, que según la Boisson, pues había sido cómplice de sus actividades demoníacas, la denunció. Bueno, pues fue quemada viva, Catherine, el 22 de febrero de 1680, y desde ahí pues empezaron a desatarse las lenguas de toda la corte. Muchos volvieron a nombrar a la favorita real, y fíjate que Luis XIV intentó sin éxito quemar todas las pruebas inculpatorias contra su favorita. De hecho, cuando en 1682 se disolvía la Cámara Ardiente, que era la que había hecho el juicio, pues habían sido encarceladas o ejecutadas todas aquellas personas que mencionaron en algún momento del proceso el nombre de Athénée de Montespan, que era la amante del rey. Bueno, pues hay que decir que esta mujer, la Boisson, fue uno de los más de 300 nombres incluidos en el vergonzoso asunto de los venenos, aunque fue el más conocido y quedó, por cierto, con el apelativo de reina de las brujas.
Fíjate, no conocía yo la historia de esta mujer. Sí. Un caso tremendo en el París del siglo XVII.
Y un caso real documentado, y que, bueno, que se puede ver todavía las actas de los juicios, claro.
Bueno, vamos a otro lugar terrorífico de la ciudad. Nos metemos, José, en una casa embrujada, posiblemente la más famosa de la capital francesa.
Sí, hay que decir, está en la avenida Frochot 1, en el barrio de Pigalle. Bueno, pues hay que decir que en París hay muchísimas casas encantadas, pero esta es la más conocida. Se supone que el fantasma de una ama de llaves que no quiere abandonar el mundo, Rosa, este mundo, sería la causa, fíjate, de una serie hasta de muertes súbitas, abandonos, enfermedades fulminantes que afectaron a los distintos propietarios de la mansión a lo largo del siglo XX. Pues parece ser que la cantante que estamos escuchando, Sylvie Vartan, pues la ocupó un breve tiempo antes de huir repentinamente. Se dice que fue espantada por ruidos raros, pero nunca llegó ella a explicarlo de todo, y ahí quedó el misterio.
¿Y ahí sigue la casa?
Ahí sigue la casa en el barrio de Pigalle, efectivamente.
¿Con su misterio incluido?
Con todo, ahí sigue la casa ubicada.
Bueno, bueno, en fin, qué interesantes todos estos misterios, ¿eh?
Sí.
Vamos a conocer ahora en un minuto y poco más la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y vamos a hablar sobre un caso de licantropía en España que ocurrió mucho antes de esta moda de los hombres lobo. era el caso del canario Pedro González.
Sí, porque nació hace casi 5 siglos en el seno de una familia acomodada de Canarias. ¿Sí? Ya de joven, pues él empezó a experimentar el hirsutismo, que le cubrió enteramente el cuerpo de vello. Fíjate qué rosas.
¡Madre mía!
Bueno, pues esta anomalía destrozó su vida por completo, como era de esperar. Todo el mundo se apartaba de él hasta que hubo quien le acusaba de engendro del diablo, le decían broto del averno, decían de todo. Yeah. Todo tipo de apodos que avergonzaban a toda la familia. ¿Qué pasa? Que a los 25 años, Pedro González, harto de humillaciones, pues se fue a París, donde decía que un doctor podría curarlo. Bueno, pues llegó allí, nada surtió efecto, fue en esa ciudad donde la gente se aterrorizaba a su paso en esta ocasión. Hay que decir que una mujer tuvo compasión de él y gracias a su cariño, fíjate, recobró la confianza en sí mismo. Se casó con ella, fueron felices durante meses, pero solo hasta que nacieron sus 2 hijos. Porque enseguida se dieron cuenta de que habían heredado su enfermedad.
¡Oh, pobre!
El hirsutismo. Bueno, pues desesperado, acudió al profesor Félix Plater en Basilea, pero nada pudo hacer por él. Tal fue el escándalo que Fernando II, que era emperador de Alemania, ordenó que se le inmortalizara en los lienzos que hoy, concretamente en la actualidad, se conservan en el castillo de Ambras, cerca de Innsbruck, en el Tirol austriaco, y que se pueden ver si tú visitas el castillo.
Bueno, tremendo el tema de este español, que se supone que fue el precursor de las historias del hombre lobo.
Sí, 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 sí. Además que el cuadro no deja lugar a dudas. Están los hijos de hombres lobo. Una cosa curiosísima.
Y que nos sigue poniendo los pelos de punta.
Sí.
Bueno, esto y muchos asuntos más que tratamos cada semana con José Talavera. Hoy hemos hablado de la ciudad de la luz o de las sombras, de París.
Sí, más bien de la sombra. Bueno, pues sí.
Y la semana que viene, pues más leyendas y misterios, José.
Sin ninguna duda. Bueno, Rosa, ya sabes que estamos en Instagram en @josetalaveravisual y @cineleyendascope. Un beso.
José Talavera, adiós.
Chao.